Se veía venir el problema desde hace decenios, ¿eh? Pero con el paso de los años, la verdad es que nadie se atreve, por lo menos, a decir la verdad. A todos nos afecta, ¿eh? Es el futuro de nuestro sistema de pensiones. Mira, te presento a José Ramón.
Soy ingeniero informático de formación, he cotizado 42 años y recibo la pensión máxima menos el 24% por jubilación anticipada a los 61 años.
José Ramón nació en Caracas, pero ya desde muy pequeño vino a España a buscarse la vida. Ahora vive en Bilbao, tras estar trabajando 42 años aquí. Sigue sin ver bien el incremento de este año en las sanciones por jubilación anticipada y cree que el Estado tiene un gran negocio con los sistemas de pensiones.
La banca tiene un muy buen negocio en los planes de pensiones y lo defiende a capa y espada y a todos los niveles como sistema de ahorro, porque los beneficios que se generan de los mismos son muy golosos.
Él está jubilado y ahora disfruta de su pensión, pero no confía nada en que el gobierno pueda garantizar las pensiones de los que ahora se van a retirar del mundo laboral, y no te digo los que lo hagamos dentro de unos años. Ve demasiadas lagunas en el actual sistema.
Dedicar los ingresos por cotizaciones de las pensiones de los trabajadores exclusivamente a las pensiones, y todos los demás gastos que tiene la caja de la Seguridad Social hay que llevarlos a presupuestos generales del Estado, como son los sueldos de los funcionarios de la Seguridad Social, las ayudas al mercado de trabajo, las pensiones no contributivas.
Marta tiene 74 años. Antes de jubilarse era maestra y por cosas de la vida se vio obligada a pedir la jubilación anticipada cuando tenía 54, hace 20. Ahora se adapta como puede con lo que recibe.
El problema principal del sistema de pensiones no está en el coste de las pensiones, sino en los ingresos para sostenerla y asegurar a las generaciones venideras.
Mantener el pago de las pensiones sigue siendo el auténtico reto al que nos vamos a enfrentar, seguro. Y más con la inflación que se sitúa en el 8,4 este mes de abril. La Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, calcula que el gasto en pensiones ascenderá a casi el 5% este año y al 8,8% en 2023. ¿Qué quiere decir esto? Pues que crecerán unos 13.700 millones de euros en el año 23, una subida nunca antes vista. Para que te hagas una idea, durante el año que viene se calcula que España se gastará casi 170.000 millones solo en pensiones de jubilación. Antonio lleva toda una vida trabajando. Ha sido empresario durante 15 años y otros 30 funcionario público. No ve viable que aguante el sistema, aunque da alguna vía para solucionarlo.
Por un lado, para no pagar lo que se denomina gastos impropios de la hucha de las pensiones, y por otro lado, generar otra vía de impuestos, seguramente a través de los beneficios que tienen, o de los grandes beneficios que tienen las grandes corporaciones. Quizás por esta vía se podría complementar lo que antes decía de la tasa de reposición del personal cotizante.
A todo esto hay que sumar que dentro de poco los boomers, nosotros, la generación más numerosa en España, pues empezaremos a jubilarnos. ¿Cómo va a ser la reforma del sistema? ¿Será capaz de aguantar? ¿Cuáles son las soluciones para arreglar el problema? Hoy, las pensiones, tu futuro y el mío, en España. La primera parte de la reforma de pensiones llevada a cabo por el actual gobierno, actual ministro Escrivá, ya está en marcha desde enero. A falta de aprobarse la segunda mitad de este proyecto de ley, las novedades son: las pensiones contributivas tendrán en cuenta el IPC, se subirán un 2,5% este año, ojito, con la inflación al 8% que pasa el año que viene. Los españoles que quieran jubilarse con el 100% tendrán que tener al menos 66 años y 2 meses. El tiempo de cotización requerido será de 37 años y 6 meses. A partir de ahí, resta. La pensión se calculará a partir de enero en función de las cotizaciones de los últimos 25 años. La realidad es que estas últimas semanas no han sido nada buenas para el optimismo. Por un lado, Bruselas ha rebajado al 4% su previsión de crecimiento para España. Avisa que las medidas que se adopten pesarán en el déficit y en las pensiones, que tal y como está el IPC, imagínate, más gastos. Aún así, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, confía en seguir manteniendo el compromiso de subir las pensiones con el IPC.
Seguro, yo creo que esa es una reforma que formaba parte del compromiso de este gobierno de progreso con todos los pensionistas de nuestro país, que íbamos a actualizar sus pensiones en función de cómo se fuera elevando el nivel de vida. Lo vamos a cumplir y, por tanto, esperemos que durante este año seamos capaces de modular, como todos los indicadores plantean, la inflación.
Lo de este gobierno de progreso, viendo quién está sentado en el Consejo de Ministros, tiene su gracia. En fin, parece que el problema va a peor, porque a todo ello hay que sumar que hace poco conocimos las alertas de la AIREF, del Banco de España, de Bruselas. Para intentar frenar la subida de precios, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree que un pacto de rentas entre los agentes sociales es fundamental.
Las familias más pobres están sufriendo en mayor medida este episodio inflacionista. Bueno, pues yo creo que tiene sentido que la política económica trate de ayudar a esas personas más vulnerables, incluso dentro de ese contexto de pacto de rentas.
La subida de precios tiene un efecto rebote en la nómina de las pensiones, puesto que la revalorización de las pagas se tiene que realizar en función del IPC, el IPC medio del año, que está medido entre noviembre y diciembre del anterior. El ministro de Inclusión ha querido contestar así a estas críticas del Banco de España.
El mecanismo de indexación de las pensiones, de vinculación de las pensiones al IPC, es el resultado de un acuerdo prácticamente de todo el arco parlamentario en el contexto del Banco del Pacto de Toledo y de todos los agentes sociales. Es decir, no, esto es lo que importa verdaderamente, ¿no?
Ya, eso importa por un lado y por otro importa si lo puedes pagar, que no es un tema menor. Bueno, no quiero ser agorero, pero nuestra generación de baby boomers, aquellos que naciéramos entre 1946 o 1970, no lo vamos a tener fácil. No. Se calcula que muchos tendrán una pensión insuficiente para llegar a fin de mes. Mira, escucha a José Antonio Herce, presidente del foro del Instituto BBVA de Pensiones.
Los baby boomers, para ser más exacto, van a tener que liquidar sus viviendas one way or another, que sus hijos se despidan de recibirlas en herencia, ¿vale? Para poder obtener esos complementos de pensiones. Porque la Seguridad Social, que lo va a hacer muy bien, porque esa es su vocación universal, les va a dar la máxima pensión que pueda a todos los baby boomers. Ahí tenemos al ministro responsable preocupadísimo por eso. Se lo va a dar, pero no va a ser suficiente.
Todo esto sumado a la inflación, claro, imagínate la incertidumbre. Las cuentas no salen y por eso cada mes que pasa con este nivel de precios es más difícil confiar en que el sistema aguante. Aguante el pago de todas las pensiones. Escucha.
Una inflación del 6, 6,5, 5,5, como está previsto para este año, no la va a aguantar el sistema, si quiere internalizarla en las pensiones. Porque cada punto porcentual de aumento de la masa de las pensiones, estamos hablando de 1.600, 1.700 millones de euros, pues son 160.000 millones de euros que nos gastamos cada año en la masa de pensiones, ¿no?
José Enrique de Besa es profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IBIE. José Enrique, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Conviene recordar, aunque la gente debería saberlo, deberíamos saberlo ya, que esto no es un sistema de ahorro, ¿no? Que lo que yo estoy cotizando hoy es para el actual pensionista, que a mí me lo pagará otro que venga detrás, ¿no?
Sí, sí, es un sistema de reparto como casi todos los países. Pasa, luego hay dentro de él distintas modalidades, pero como bien has dicho, las cotizaciones de los que están en activo sirven para pagar las pensiones de todos los pensionistas, no solo de los jubilados, ¿eh? Todos, claro, los pensionistas, sí, que están en este momento cobrando.
Claro, claro, lo que es un sistema solidario. Lo digo porque mucha gente dice eso de llevo toda la vida cotizando y mira lo que me queda. Ya, es que tú cotizaste para otro, ¿no?
Sí. Sí, no, es cierto, no se acumula en una cuenta ni física, ni en España tampoco una cuenta virtual, que es un sistema también que existe en otros países, como Suecia, que también es de reparto, pero sí que se acumula y tú ves, aunque sea de forma virtual, en una cuenta que no hay un respaldo monetario detrás, sino simplemente unas anotaciones. Pero digamos que cambia el panorama, ¿no? De ver que vas acumulando ahí unas ciertas cantidades a no ver nada, a esperar que llegue el momento de la jubilación y que entonces haya suficiente para que te paguen, pues es diferente, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, incluso.
Más que al profesor, le pregunto al investigador, José Enrique. ¿El sistema es sostenible pensando en el futuro con una inflación del 5, del 6 y no te digo del 9?
Bueno, tenemos un déficit ya desde 2008, 2009 en el sistema. Y llevamos ya 12 años con déficit. Y bueno, pues sostenible habría que definirlo desde un punto de vista más académico, más estricto, pero casi si preguntamos a cada uno, casi te diría una cosa. ¿Es sostenible mientras se pague? Bueno, pues esa podría ser una definición, pero sabemos que estamos renunciando a dedicar un esfuerzo importante en educación, en salud, en dependencia, en otras de las patas del estado del bienestar, porque estamos dedicando unas cantidades muy grandes a pensiones y no solo que la cantidad es grande, sino que además tenemos que echar mano de impuestos, de endeudarnos más, porque con las cotizaciones no es suficiente. Uh-huh. Y el problema sí. No acaba ahí, como has dicho, porque claro, ahora empieza a jubilarse la generación del baby boom, claro. Y eso va a suponer que sabemos más o menos la senda de gasto que vamos a tener de aquí a 2050, pero no sabemos la senda de ingresos. Esa es la incógnita, claro. La senda de ingresos que vamos a tener, ¿no?
Claro, y no es que seamos muchos, es que por suerte tenemos, entre comillas, buenos sueldos, o cuanto menos sueldos decentes. Luego se va a aumentar el tiempo de vida, el número de gente y la cantidad de mensualidad.
Sí, sí, y además esto más o menos se conoce, o sea, el número
sí,
de
sí.
pensiones
es que pura, va a haber pues 2050, es pura matemática.
Se conoce, porque la Seguridad claro. Social sabe los nombres y apellidos y edades claro. de cada uno y más o menos cuándo se puede jubilar cada uno, claro. Entonces claro. Esa senda está más o menos prevista.
José Enrique, si nos comparamos, no sé, con Francia, Alemania o Portugal, los que tenemos al lado, ¿nuestro sistema es mejor, peor? ¿De qué adolecemos?
Esa es una pregunta muy, muy difícil de responder porque digamos que no hay un indicador que me señale exactamente, me permita comparar exactamente todos los países, ¿no? Porque ya. Cada uno tiene un tipo de cotización distinto, cada uno tiene coberturas diferentes, cada uno utiliza una fórmula distinta para calcular la pensión. Hay una heterogeneidad total, no hay dos sistemas de pensiones iguales en nuestro entorno. Entonces, no, pues por ejemplo, un ratio que se utiliza es la tasa de reemplazo, que es el cociente entre la pensión inicial y el último salario, y en España estamos alrededor de un 77%, y en Alemania pues están en un 40%, y en Francia están en el 54%, y en Portugal pues también pues, cerca del de España, ¿no? Entonces, la variedad de datos es tremenda, ¿no? No hay manera de poder compararlo porque no hay un indicador que sea fiable y que sea publicado por los sistemas de pensiones, ¿no? En los países.
Y una última cuestión, profesor. ¿No tiene la impresión, es una opinión personal, de que ningún político, ni hace 5, 10, ni ahora, ni seguramente el año que viene, se atreve a decirnos la verdad?
Sí, relativamente sí. Ahí, claro, cuando están diciendo que, no sé, yo tengo un 90%+ de certeza de que van a subir las pensiones el año que viene con el IPC, porque digamos que no tienen...
Es que hay elecciones, sí, recordémoslo.
Claro, claro. Si hacen lo contrario, tienen cosas que perder. Si hacen lo que está aprobado y que se pueden escudar en que es verdad que el Pacto de Toledo lo ha aceptado y se ha aprobado en el Parlamento... Bueno, pues esa es una forma de interpretarlo, ¿no? Pero que va a suponer un desembolso importante. Esta mañana estaban comentando, ¿no?, de la inversión que van a hacer para mejorar, ¿no?, la producción de chips en España.
Sí.
Está alrededor de 12.000 millones y es más o menos lo que puede suponer solo la revalorización del año que viene. En las pensiones esa cifra me ha saltado, ¿no? Porque bueno, eso es justamente lo que va a aumentar el gasto en pensiones solo por la revalorización, ¿no?, con el IPC. Y bueno, pues yo entiendo que es un esfuerzo importante que se va a hacer para esa infraestructura, pero bueno, pues no hay que olvidar que esos 12.000 millones hay que pagarlos a un sitio, hay que endeudarse, hay que rascarse el bolsillo. Y bueno, pues Bruselas de momento no va a decir nada porque ha suspendido las reglas fiscales también hasta... De momento en 2023, entonces bueno, pues no hay que dar demasiadas cuentas de lo que claro. Se está haciendo estos años.
Pero es solo cuestión de tiempo, efectivamente. José Enrique de Besa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IBIE. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Adiós, profesor. Chao, chao. Hay algunos consejos que pueden servirte para conseguir una jubilación con pensión más alta. Se recomienda, por ejemplo, que se haga un cálculo estimado de la pensión a través de la simulación, que se puede hacer en la página web de la Seguridad Social. Es necesario informarse ya de que las fórmulas utilizadas para nuestras pensiones son complicadas de entender. Nos lo cuenta el economista Javier Santa Cruz.
Nuestro sistema público de pensiones, la fórmula del cálculo de la pensión, es bastante traicionera y sobre todo es bastante desconocida. Es decir, esto la mayor parte de las personas que van a jubilarse no lo han oído o ni siquiera tienen la noción, ni tampoco les han ayudado desde la propia administración para poder hacer una mejor gestión de esa jubilación.
Después hay determinados meses del año que podría beneficiarte para conseguir una mejor base reguladora de tu pensión.
Julio, agosto, septiembre son meses especialmente problemáticos porque los precios estacionalmente suben proporcionalmente más. También están los meses sobre todo de la Navidad y por tanto evitar las temporadas tanto de verano como de invierno suelen ser lo más acertado para que el descuento que se hace sea lo menor posible y especialmente mientras que mantengamos una coyuntura de precios altos como la que tenemos en este momento.
Bueno, quienes saben dicen que existen algunas alternativas más para poder cobrar algo más de pensión. Planes privados, de empresa, nuda propiedad. Vamos a hablar un poco de ello con Gregorio Gil de Rozas. Es el responsable de pensiones de Willis Towers Watson. Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel.
Oye, planes de pensiones privados, ¿compensan, no compensan? Porque mira que ha dado vueltas el tema, ¿eh?
Sí, la verdad que es un tema de los favoritos, ¿no? Para las tertulias. Pues desde luego la respuesta rotunda es sí, ¿vale? Mira, y para apoyar un poco esa aseveración tan rotunda, quizá darte un par de datos. Mira, acaba de publicar Invesco hace nada los datos de rentabilidades de los últimos 25, 15 o 10 años de los planes de pensiones y en total son pues a 10 años un 3,8, casi un 4%, a 25 años 3%. Acumulado durante 25 años, eso es mucho dinero. Eso en global, o sea, yo creo que es un vehículo que quizás ha sido más denostado en el pasado, ahora ya está cogiendo cada vez más popularidad y bueno, ya hay distintos tipos de planes.
Te voy a preguntar por uno muy concreto, plan de pensión de empresa. ¿Eso qué es?
Pues mira, el plan de pensión de empresa es aquel implementa, lanza una empresa directamente para cubrir la jubilación principalmente, pero también el fallecimiento e incapacidad de sus propios empleados y que tiene una comisión de control en la cual los propios empleados tienen unos representantes, la empresa tiene unos representantes también y velan por el buen desenvolvimiento. Ese tipo de planes, que no todas las empresas tienen un plan de pensiones de empleo, que es lo que a día de hoy el ministro quiere impulsar y esperamos que tenga éxito, porque en otros países de nuestro entorno sí que este vehículo ha sido quizá la piedra angular para construir la jubilación. Pues este vehículo, que aquí en España no está muy desarrollado, posiblemente pueda ser un complemento importante en el futuro de todas nuestras jubilaciones.
Otro modelo, ¿qué es la nuda propiedad?
Bueno, la nuda propiedad viene a ser una figura que, un propietario de un inmueble, de una casa, lo vende y puede seguir viviendo en él hasta que fallece. Una vez que fallece, pues esa propiedad, ese inmueble, pasa a manos de la entidad en un momento dado que le ha comprado ese derecho. Está muy ligado a la longevidad. Hay otras figuras, la hipoteca inversa, quizá también es algo que está teniendo bastante auge. Y este tipo de alternativas lo que hace, desde nuestro punto de vista, es canalizar cierto ahorro en inmuebles. Porque muchas veces, Ángel, aquí en España decimos que no ahorramos como país. Realmente ahorramos, pero ahorramos muchísimo dinero en inmuebles, ¿no? Pues entonces, a través de estas figuras, de alguna forma, lo que se permite es ir licuando esos activos inmobiliarios muy líquidos y con una valoración pues compleja, porque bueno, al final tienes que estar ligado al valor de mercado, transformarlo en una pensión, en una forma de pensión que te permite seguir cobrando poquito a poco hasta que fallezcas. Pensamos que en el futuro va a tener muchísimo más auge del que a día de hoy tiene, como ya ha ocurrido en otros países de nuestro entorno también.
Seguramente por pura demografía, además. Claro. Gregorio, una última fórmula. ¿Los fondos de inversión es muy distinto al plan privado?
Bueno, el plan de pensiones privado o plan de pensiones individual, lo podemos llamar igual, al final es el que contratamos cada uno de nosotros en una entidad financiera, un banco, una aseguradora, y ese es el que se han reducido los límites de aportación fiscalmente y financieramente, y bueno, son parte de del dato que te he dado de rentabilidad histórica anterior. Ese es un ahorro ilíquido, porque tú estás metiendo ahí un dinero que solo lo cobrarás en el caso de te jubiles principalmente, pero también en caso de que que fallezcas, lo recibirían tus beneficiarios o te incapacites. Hay otra alternativa, que es la que pones encima de la mesa, que son los fondos de inversión. Los activos que hay detrás pueden ser muy similares. Aquí lo que te da es una flexibilidad mayor, y sobre todo liquidez. No tienes por qué esperar a la jubilación, fallecimiento, incapacidad para recibirlo, sino que lo puedes ir rescatando en función de tus necesidades. Y desde luego la figura protagonista en estos días de los fondos de inversión son los unit links, los cuales al final se invierten en cestas de activos, en cestas de fondos, y lo que te permite es ir cambiando tu estrategia de inversión, pues más renta fija o más renta variable, sin tener que tributar, solo tributas cuando rescates. Y eso, claro, la verdad que está teniendo bastante auge.
Y ya la última, Gregorio, si tuvieras que darme 4 o 5 puntos a modo de esquema para los que estamos en el baby boom.
¿Sobre consejos te refieres?
Sí, recomendaciones, sí.
Bueno, pues mira, una muy importante, y además estaba escuchando al compañero anterior, es enterarse bien cuáles son los derechos que cada uno de nosotros tenemos de la seguridad social. El 77% de las personas, de los pensionistas actuales, solo reciben la pensión de jubilación de la seguridad social. Entonces, cada vez es más complejo calcular la pensión. Hay que optimizarla. Hay que ver si me jubilo a los 63 y 5 meses, qué coeficiente reductor me pueden aplicar. Si es a los 65, bueno, o sea, optimizar eso es quizá lo principal. Uh-huh. La prestación pública. Segundo, realmente si hemos ahorrado en fondos de inversión o en planes de pensiones privados o individuales, pues ver cómo vamos a ir recibiendo esa prestación. Si tú la recibes en forma de capital, tendrá una tributación. Si la recibes en forma de renta, tendrá otra tributación distinta. Un asesoramiento independiente es crítico para una óptima recuperación de ese dinero. Y luego disfrutar, porque si ya estamos hablando de la jubilación, realmente solemos tener carreras muy largas de trabajo, y desde luego seguro que todos los que estén en esa situación se lo han ganado con creces.
Seguro que sí. Gregorio Gil de Rozas, responsable de pensiones de Willis Towers Watson. Gracias por la asesoría. Déjame una tarjeta, Gregorio, ¿vale?
Venga. Será un placer.
Cuídate, amigo. Gracias.
Adiós.
Chao, chao. Hoy hemos hablado de pensiones y de la capacidad que tiene nuestro sistema para poder pagar a todos aquellos que se hayan jubilado. Ojo, que somos muchos más los que nos vayamos a jubilar. Mientras la política se enreda, a día de hoy seguimos sin saber cómo se van a realizar los pagos en el futuro a los que nos llaman baby boomers. Un problema que, de seguir así, va a ser sin duda la principal amenaza para el futuro de las cuentas públicas en España.